La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana, con Néstor, que aunque está un poco enfermito hoy, ahí lo tenemos contestando las llamadas, mirando los mensajes que mandan por Facebook y por la Red Hispana. Aquí estamos para poder hablar, para poder compartir, para más que nada, tienes un problema, llámanos aquí en el 888-787-2346. Yo siempre digo que problema compartido, problema resuelto, o por lo menos que molesta menos, ¿no? Para eso están los amigos y para eso está aquí su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy escogí un pensamiento que yo tenía hace muchos años, que creo que está bien apropiado para los momentos. Hoy es un día, la preparación de mañana va a ser el último día de votar, o sea que muchos de ustedes quizás tengan hasta ansiedad, ¿qué está pasando, no? Y es bueno recordar que nosotros no tenemos control de nada, ¿ok? Lo que va a pasar, va a pasar. Lo que va a suceder, va a suceder. Para bien o para mal, es alguna lección que tenemos que aprender, ¿no? Entonces yo quiero compartir con ustedes y con Néstor este pensamiento que tengo hace muchos años, que se llaman las cuatro velas. Y las cuatro velas se quemaban lentamente. Muchos de ustedes que han puesto velas, ay, que hoy en día tienen la lucecita esa que no hay que ponerle la llama realmente. A mí me gustan las que son de verdad. Comprendo que las otras son muy prácticas, pero a mí me gusta ver las velas quemarse. Entonces, en el ambiente había tal silencio que se podía oír el diálogo que mantenían entre esas mismas, vamos a llamar las velas, ¿no? Son cuatro. La primera dijo, yo soy la paz, pero las personas no consiguen mantenerme. Creo que me voy a apagar. Y disminuyendo su fuego rápidamente, se apagó por completo. Qué lástima, ¿verdad? Porque esta era la paz. La segunda, que estaba ahí mismo, todavía incandescente, dijo, yo soy la fe. Lamentablemente a los hombres les parezco muy poca cosa, muy superfluo. Las personas no quieren saber de mí. No tienen sentido permanecer encendida. Cuando terminó de hablar, una brisa pasó suavemente sobre ella y se apagó. Fíjense que esta es la segunda vela. La primera fue la paz. La segunda, la fe. Rápida y triste, la tercera vela se manifestó. Yo soy el amor. No tengo fuerzas para seguir encendida. Las personas me dejan a un lado y no comprenden mi importancia. Se olvidan hasta de aquellos que están muy cerca y les aman. Y yo creo que nos tenemos que recordar que uno de los mensajes principales con esto que ocurrió en Pittsburgh, en el templo judío, el rabino, lo principal que habló y un llamado muy importante, al igual que otras religiones que se unieron, pastores, sacerdotes, y decía que lo más importante era el amor. Pero ya ves, esta vela que representaba el amor, se apagó porque aquellos que se olvidan, que están muy cerca y les aman y no se recuerdan de ellos, se apaga. De repente entró un niño y vio las tres velas apagadas. ¿Pero qué es esto? Deberías estar encendidas hasta el final. Al decir esto, el niño comenzó a llorar. Entonces la cuarta vela habló. No tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podremos encender las demás velas, porque yo soy la esperanza. Con los ojos brillantes agarró la vela que todavía ardía, el mismo niño, y encendió las demás. Y mi petición a ustedes en este pensamiento importante es que la esperanza nunca se apague dentro de nosotros. Y que cada uno de nosotros sepamos ser la herramienta que los niños necesitan para mantener la esperanza, la fe, la paz y el amor. Yo creo que hay que siempre mantener la vela de la esperanza encendida. Y cuando yo buscando, después de mi meditación, se me quedó en la cabeza precisamente el amor, ese pensamiento, eso que dijo el rabino, que lo único que nos puede ayudar para sobreponer toda esta violencia que tenemos es precisamente el amor. Después ocurrió otra desgracia en la Universidad de Tallahassee. Yo me asusté porque tengo un sobrino allá, ¿no? Y efectivamente lo llamé y él estaba bien, por supuesto. Bueno, por supuesto, no da la casualidad que ya yo había visto las noticias y sabía que ningún nombre de él estaba presente. Pero ayer por la noche muchas personas se reunieron en lo que era el lugar donde ocurrió esto tan terrible. Una profesora, una doctora y otra alumna murieron. Y había algunos heridos, pero más que nada estas dos murieron. Estaban en un estudio yoga, que por lo general eso significa que estaban meditando, que estaban tratando lo mejor, y esto ocurrió. Esto no tiene que ver nada con Dios. Esto tiene que ver con los hombres, con nosotros, con las decisiones que tomamos. Yo creo que eso nos haga pensar un poquito más. Sobre todo, tenemos que evitar que no haya unas reglas o unas regulaciones muy especiales para que aquellos individuos que padezcan de algún problema mental, que por lo general cuando una persona tiene mucho odio en su corazón, tienden a tener problemas. Todas aquellas personas que ustedes vean que siempre están hablando con odio, con ira, recen por ellas, porque realmente tienen problemas serios. Al mismo tiempo, en este país había una esperanza cuando se hizo que teníamos todo seguro, porque al mismo tiempo tenemos que tomar responsabilidad de nuestra salud. Tenemos que pedir el derecho de tener salud, tener el poder ir a un doctor cuando no nos sentamos bien. Es importante que nos demos cuenta que parte de la salud física también está la que es la mental. Y creo que con todo esto que ha ocurrido, yo creo que son de la ley que tiene que cambiar. O sea, que no es solamente una ley, es la ley sí de que una persona que esté desequilibrada o que no demuestre que pueda mantener seriamente si tienes un momento de ira, que no vayas a agarrar esa arma que pudiste comprar y empezar a tirarle a todo el mundo que a ti se te parece que están pagando por lo tuyo, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay leyes especiales para poder tener un arma. Para mí, yo no creo un arma, sinceramente. Yo creo que uno tiene que tratar esto con amor, al igual que estaba yo hablando con las cuatro velas de hoy. Llamen, por favor, aquí al 888-787-2346. Salúdenme a Néstor, que hoy, aunque esté enfermito, está ahí, en los controles y en los teléfonos. Así que llamen al 888-787-2346 y su doctora Isabel hablará con usted.
Fuente de salud.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad. Y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares, tomando, etc. Lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook. Y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y con Néstor también, que estamos aquí juntos, él en Washington, D.C. y yo aquí en la Florida. Estoy con ustedes, como siempre, en el 888-787-2346, al mismo tiempo que nos pueden estar escuchando y viendo en el Facebook de la Red Hispana y de la doctora Isabel. Aquí estamos para poderle contestar muchas preguntas, y muchas las recibimos también, muchas cartas, por medio de la doctor, el info de la doctora Isabel.net. Así que no se olviden de mandar esas cartas. Creo que, Néstor, tú tienes una de esas, ¿no?
Efectivamente, doctora Isabel. Bueno, quiero agradecer a las personas que me están deseando que me mejore rápido. Les agradezco por los buenos deseos. Se les quiere de gratis, como siempre. Pues, doctora, efectivamente llegan las cartas a lo que es info@doctorisabel.net. Y pues la carta se titula Infidelidad. O sea, ya se imaginará un poco de qué se va a tratar. Claro. Pues claro. La carta dice lo siguiente, doctora. Encontré en el carro de mi esposo una envoltura de un condón. Le dije que me lo explicara, que por qué estaba eso en su carro. Hasta ahorita no me ha dado ninguna explicación. Él es el único que conduce este carro. Tengo 40 años de casada con él y no sé qué hacer. Estoy segura que estuvo o tuvo a otra pareja, pero necesito un consejo, doctora. Esta no es la primera vez. ¡Wow!
Yo creo, Néstor, que el final de esa carta es la que me indica algunas cosas, ¿no? Esta no es la primera vez. No nos explica cuántas veces, ¿no? Llevan 40 años de casados. Se dice fácil, pero no lo es. Hay historia. Hay familia, me imagino. Hay momentos que han sido agradables, pero es obvio que ha habido momentos bien difíciles. Esto me lleva a pensar en algo muy especial. Espero que me estés escuchando. En un matrimonio, como en una sociedad cualquiera, la sociedad de dos personas en un negocio, todos tenemos una responsabilidad. Y cuando la situación es que hay uno que no cumple, tenemos que ver si el otro cumple también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es obvio que este señor no te ha cumplido sexualmente. Quiero decir con esto que te ha sido infiel, no una vez, sino varias veces. Entonces tú tienes que poner en la balanza, primeramente tienes que hablar con él. Me dijiste que le hablaste y no te respondió. Lo único positivo que yo puedo ver en esto es que al menos pensó en tener un condón. Que eso nada más que es una protección mayormente para no dejar a nadie embarazado, y un 90 y algo de por ciento, algún por ciento hay de no agarrar una enfermedad. No es completamente infalible, ¿okay? No es completamente seguro. Pero entonces lo que yo haría, pensando en ti más que en él, es ir al médico y hacerte pruebas de todas las enfermedades que pueden ser sexuales. Porque yo creo que el primer paso que tú te tienes que dar es protegerte tú misma. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces, segundo, poner en esa balanza de la cual yo estaba hablando, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál pesa más? El dolor de saberte engañada, o el sabor de, más que nada, el sabor de infidelidad en tu boca. Te tienes que preguntar tú misma. Fíjate que no estoy hablando ya de una conversación con él, porque ya tú le preguntaste, no te contestó. Tú has cumplido en tu matrimonio, siempre. Yo no estoy hablando ahora, porque después que te han hecho varias infidelidades, puede que suceda que hay veces que las mujeres se cansan, ¿no? Ahora han pasado 40 años. Cuando la primera infidelidad, ustedes tuvieron una conversación de por qué lo hiciste, te fallé. ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué es lo que te gusta de hacer? Por lo general, infidelidad no solamente es sexual. Puede ser que hay un vacío en el hombre, pero también puede que haya una forma de, yo diría, de que tiene, que él quiere tener más de una sola mujer, ¿no? Se le puede llamar adicción, quizás. Si tú te haces una conciencia de lo que tú has hecho como mujer con él. Lo has respaldado, has sido buena con él, has tenido deseos sexuales y has ido a él, has cumplido con él, él ha cumplido contigo. Todas esas preguntas te las tienes que hacer. Escribir aquellas cosas buenas que tú has hecho en ese matrimonio por 40 años. Escribir aquellas cosas que tú consideras que a lo mejor has fallado. Al mismo tiempo, vas a hacer otra lista. Y tú me vas a decir, ay, doctora, ya estoy cansada de lista. No, hazla. Porque cuando uno escribe algo, uno entonces puede abrazar la respuesta. Entonces, esa otra lista es de las cosas buenas que él ha hecho contigo y aquellas cosas o aquellas veces que te ha sido infiel. Compara las listas. Entonces ya estás preparada a tener la primera conversación con él. Pero también tienes que tener una decisión tomada por ti. ¿Te vas a callar y no vas a decir nada? ¿Vas a hablar y vas a decir lo que te molesta? Esto es después de que tú te hayas hecho pruebas, porque en esas listas vas a tener que poner si estás bien o no estás bien y decírselo. Me preocupé y me fui a buscar respuestas a ver si yo había agarrado alguna enfermedad. Ya lo tienes que hacer. Eso significa también de ir a un ginecólogo para observar si todo está funcionando bien. O sea que no es cuestión de tener una pelea. Porque estamos hablando de ti, de lo que te conviene a ti. Hablar con él, decirle, es obvio que si esta no es la primera vez y no sé ni siquiera con quién lo estás haciendo, creo que es hora que tú tomes una decisión y yo tome una decisión. No le pongas todo en las manos de él. Eso es después de que tú hayas hecho tu análisis, ¿no? Fíjate que te estoy dando una lista que un buen psicólogo o un terapeuta te iría a preguntar si tú vas a ir a una terapia individual, que deberías de hacerlo. Porque detrás de todo esto hay una inseguridad tuya. Detrás de todo esto hay aquello de que a lo mejor lo has perdonado muchas veces, pero has quedado por dentro vacía. O con odio, o con resentimiento. Entonces, una vez que tú hayas hecho este análisis de lo que es tu matrimonio, es donde te tendrás que preguntar, yo lo voy a enfrentar y yo puedo tomar la decisión ya. No sé lo que él te va a decir. Le puedes dar quizás un tiempo, pero tienes que decirle, como han pasado 40 años viviendo conmigo y todavía estás haciendo esto o pensando que lo vas a hacer, tenemos que ir a terapia tú y yo. Ya tú estás preparada con todo esto que te he dicho que escribas. Esta lista de lo que tú has sufrido, estas cosas lindas que puedan haber pasado, estas son las cosas de él, etcétera. O sea que cuando tú vas a él, tú estás más lista que lista. Y no le vayas a decir, te voy a dejar, primero hablen. Porque con 40 años que llevas con él, definitivamente tienes que responder a ti y a él. Pero en un futuro, después de, depende de la decisión que tú tomes, quizás tienes hijos, quizás quieras hablar con ellos. Porque los hijos nos van a preguntar, ¿y por qué esto, mamá? Aunque yo estoy segura que se han habido varias infidelidades, ya ellos lo saben. Pero acuérdate que tú también eres el ejemplo de tus hijos, el ejemplo del matrimonio de tus hijos. O sea, que esto que te he pedido hacer es por ti, por tu familia y por él. Espero que me escribas, me llames con tu respuesta. Para todos ustedes, no se olviden que me pueden llamar aquí en el 888-787-2346. Te estamos esperando.
Informativo.
Vamos, amiga.
El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Fuente de salud.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad. Y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares, tomando, etc. Lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel esperándolos en el 888-787-2346. Llamen, aunque sea para saludar a Néstor o a mí. Por favor, llámenos. Esta carta, la cual la desarrollé bastante con ustedes que me están escuchando, es porque es importante que reconozcamos que cada situación que tenemos, tenemos que utilizar ese don que se supone que recibimos también, que se llama la sabiduría, ¿no? Inclusive la estamos leyendo en lo que es en la Biblia, se habla de la sabiduría. Y no quiere hablar de los conocimientos intelectuales, ¿no? Estamos hablando de lo más que nada el arte de vivir, de cómo podemos conducirnos en la vida, cómo podemos analizar las cosas que nos suceden en la vida para poder saber vivir, ¿no? Mayormente la sabiduría tiene que ver con el amor también, que nos hace saborear muchas de las cosas que son intelectuales, no, sino de corazón, vamos a llamarles celestiales, ¿no? Es como un sabor espiritual. Cuando yo le hablé a esta señora que me escribió de lo que ella tenía que hacer, es que le estoy ayudando a desarrollar ese don de la sabiduría, de hacerse preguntas. En vez de decir, es la culpa de él, no apuntes el dedo para él porque hay tres que te están dando hacia ti. Entonces tenemos que comenzar a tomar responsabilidad de nuestras acciones. Y ella tenía 40 años de acciones, de reacciones quizás al comportamiento de su compañero. Eso se lo estoy dando a ustedes también. Y no solamente es en un matrimonio. Puede ser una reacción, una relación que tienes con tu hijo o con tu hija. ¿Por qué esto? ¿Por qué está ocurriendo? Hay que hacer un análisis. Y hay veces que es fuerte, porque te estoy pidiendo que analices el por qué quizás él está reaccionando así. Quizás tienes que estar pensando el por qué esa hija reacciona de esa forma. Yo no te estoy echando culpas a ti. La culpa no me gusta ni la palabra. Es al analizar tu responsabilidad en lo que hay en esa reacción. Ahora, si no te importa, no te puedo pedir que lo hagas. Pero te aseguro que te va a hacer más sabia. Te vas a dar cuenta que puedes inclusive hacer ciertos cambios. Es todo lo que les estoy hablando a ustedes. Estoy impartiéndole a ustedes cierta sabiduría que he aprendido a adquirir durante los años. No tanto en los libros, sino precisamente en las llamadas de ustedes. En las respuestas que ustedes me han dado cuando me han dicho, ustedes saben, doctor Isabel, que usted me dijo esto hace, no sé, 5 años, 10 años, y es verdad que funciona. Es cuestión de querer escuchar, y es cuestión también de que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, ¿estás listo tú para tomar una decisión en tu vida? Recuérdense que la vida se hace más que nada de situaciones difíciles, y por medio de esas, yo diría, decisiones o situaciones difíciles. Si queremos, aprendemos. Si no, te fastidiaste. Yo no sé si quiero oír la voz de Néstor. Néstor.
Aquí estoy, doctor.
¿Estás ahí?
Sí, como siempre.
Yo sé que no puedes hablar mucho, pero yo te mandé un video muy bonito.
Sí.
No sé si has tenido la oportunidad, porque sé que estás enfermo, de ponerlo o en la Red Hispana, o en la doctora Isabel. ¿Has tenido tiempo o no?
No, doctora, no he tenido tiempo, pero sí lo chequeé. Hice un video muy, más que bonito, doctora, educativo,
impactante.
¿Verdad? Impactante también.
Impactante. Porque esto, yo creo que de eso estamos hablando.
Sí.
De las situaciones en la vida que pueden hacernos mejores personas, ¿verdad?
Y fíjese, doctora, que hablando de situaciones de la vida, también llegó otra carta, justamente referente al mismo tema de familia, tal vez no de infidelidad, pero sí de familia. Okay. Pues el título de esta carta es ¿cómo salir de una relación rota? Figúrese. Dice, doctora Isabel, sí. Yo vivo con mi pareja una relación que ya no hay en donde ya no hay respeto. Mi amor solamente es por mis hijos, que lloran cuando les digo que me voy a separar de su papá. Ellos piensan que les voy a quitar a su papá. Y tengo un hijo con autismo y él lo quiere mucho a su papá. pero yo vivo triste, doctora, y me da depresión, y a veces quisiera que mis papás me abrazaran y que me den un consejo, pero lamentablemente ellos están en el cielo. Yo lloro mucho, solo Dios sabe mi desesperación, todo lo hago por mis hijos, pero ya no sé qué más hacer.
¿Verdad que es una carta impactante también? Ella se siente sola, es lo que yo oigo más que nada, una soledad emocional muy grande. Lo principal que te puedo decir, Néstor, a ti y a esa muchacha, es que cuando se termina el respeto en una relación, es porque ya no el amor se acabó ya. Entonces yo le voy a pedir a esta señora que se llene de amor, de ese amor que es obvio que extraña de sus padres, pero que no se olvide que ella está también rodeada de algunos que necesitan de su amor. Que abrace a ese niño que es autista, que es difícil de comprender aquellos padres que nunca han tenido un hijo con un problema. ¿Y quién no ha tenido un problema? Pero desde que naces y ves que tu hijo, además de tener una condición que lo separa de la sociedad muchas veces, porque tiene comportamientos que no son sociales, hay que enseñarles a ser sociales. Y les cuesta mucho trabajo porque precisamente esa es su condición de autismo, ¿no? Pero hay que enseñarles. Y yo he visto niños que han aprendido a tener ciertos momentos sociales. Quizás no te miren a los ojos, o quizás se muevan mucho, o quizás hagan cosas que tú consideras que no son sociables. Tú estás sufriendo desde que él nació. El padre también debe de haber estado sufriendo. Y fíjate, una cosa importante es que el niño quiere a su padre. Entonces hay algo de amor ahí. Hay una esperanza ahí. Entonces yo no sé de dónde sale la falta de respeto entre ustedes dos. No lo sé, no me lo explicas. Si tú consideras que tú no tienes más amor que dar, si tú no te puedes poner un tiempo a decir, yo voy a dar todo lo que he dado y más por conservar esta relación. Date un tiempo. Pueden ser 3 meses, pueden ser 6. Al mismo tiempo, y ahí es donde viene la sabiduría, aprendes a no pelear, a decirle de aquí en adelante, yo no quiero peleas. No sé cuánto vamos a durar, pero yo te estoy diciendo con amor, no quiero más peleas. Hablar con tus hijos y decirles, yo no he tomado la decisión de dejar a su padre, pero en ningún momento quiero que ustedes piensen que la relación que ustedes tengan con su padre, yo las voy a romper. No. Ustedes tienen que crear esa relación con su padre más fuerte y él con ustedes. Entonces les enseñas, realmente no me has dado ni las edades de los muchachos, ni sé con qué estoy, sé solamente que uno de ellos tiene autismo. Por lo general, cuando en una familia hay un niño con autismo, solamente pueden ocurrir 2 cosas, o une más a la familia o se separa más la familia. Si miran el autismo como un problema y un castigo mandado de Dios, que Dios no nos manda ningún castigo, entonces sí, la familia ha sufrido mucho y algunos de los niños están sintiéndose con ira o con tristeza, lo que sea. Te estoy pidiendo el último que puedes hacer para dar amor, para dar esperanza. Yo creo que vas a tener fe en que a lo mejor esto puede cambiar. Y si no, pues ya tendrás que tomar la decisión. Date 3, 4, 5 meses. Tú lo determinas. Regresamos aquí en su doctora Isabel en el 888-787-2346.
¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play, no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Red Hispana.org.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad. Y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares, tomando, etc. Lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Un día especial que espero que ustedes vayan a votar, aquellos que tienen el privilegio. Yo he estado inclusive caminando, Néstor, no sé si tú... Bueno, tú no, porque estás enfermo. Y más con el frío que pueda haber que hay allá. No sé cuánto frío hay, ¿no? Pero sí te puedo decir que donde quiera que yo he estado, he preguntado que se han ido a votar. Y muchos todavía me han dicho, no, mañana. Esas son las personas que necesitamos que voten. Porque hay un porciento, sí, es el mayor que hemos tenido en este tipo de elecciones en los Estados Unidos. Pero si tú de verdad, en vez de quejarte, quieres hacer cambios, tienes que estudiar para saber qué, por quién vas a votar, ¿no? Es importante que lo hagas, porque tienes el deber y el derecho de hacerlo, que en muchos otros países no lo hay. No te dejes llevar porque esto es mentira. No, lo que yo sí te puedo decir, que es preferible que no oigas los mensajes que están mandando. Yo creo que debería de haber una forma de que no se den mensajes los cuales están siendo pagados, no sé cuántos billones de dólares. Yo digo, si todos esos billones los pudieran utilizar con la gente que lo necesita, con niños que tengan comida, con personas mayores que no pueden ni ir al médico, o por personas jóvenes que no pueden ir al médico. Yo creo que es hora que en vez de invertir ese dinero inapropiadamente, porque la mayoría de mentiras, yo chequeo todo lo que dicen, la mayoría son mentiras de un lado y del otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso las personas que no leen se llevan por los anuncios y ahí va. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes algo diferente para terminar el programa. Y es que cuando tu vida comienza, tienes apenas una maleta pequeña de mano. A medida en que los años van pasando, el equipaje va aumentando. Porque existen muchas cosas que recoges por el camino, porque piensas que son importantes, ¿no? En un determinado punto del camino comienza a ser insoportable cargar tantas cosas, porque pesan demasiado. Esas son cosas que tenemos que pensar. Entonces puedes escoger permanecer sentado a la vera del camino, esperando que alguien te ayude, lo que es difícil, como muchos de ustedes cuando me escriben, pues todos los que pasen por ahí ya traen su propio equipaje. Puedes pasar la vida entera esperando por esa persona que tú quieres que te ayude. O puedes disminuir el peso eliminando lo que no te sirva. Pero, ¿qué tirar? Empiezas tirando todo para afuera y viendo lo que tienes por dentro. Tienes amistad. Tienes amor, amor, amistad, tienes amor, tienes amistad, pregunto, ¿no? Pues si tienes alguna de esas cosas en la maleta, tienes bastante. Es curioso, no pesa nada entonces. Más tienes algo que es pesado y tienes que mirarlo, ¿no? Ese es el detalle. Haces un gran esfuerzo y puedes tirar en ese compartimento de la maleta la rabia. ¿Cómo pesa? Empiezas a tirar y tirar, y entonces aparece la incomprensión, el miedo, el pesimismo. Todas esas cosas empiezan a salir. En este momento, el desánimo casi te empuja hacia adentro de la maleta, pero tú empujas para afuera con toda tu fuerza y aparece una sonrisa que estaba sofocada en el fondo de tu equipaje. Hay veces que eso sucede, que se encuentran ciertos regalitos al fondo de una maleta. Sacas otra sonrisa y otra más. Y entonces sale la felicidad. Colocas las manos dentro de la maleta y sacas la tristeza. Ahora tienes que dejar la paciencia dentro de la maleta, pues la vas a necesitar bastante. Porque todavía te queda un camino por caminar, ¿no? Entonces, procura dejar también fuerza, esperanza, coraje, entusiasmo, equilibrio, responsabilidad, tolerancia y buen humor. Tira la preocupación también o la pones a un lado. Después piensa qué hacer con ella. Porque la preocupación a veces puede ser un aviso de ciertas situaciones que nos han ocurrido en el pasado, ¿no? Pero es el momento en que tú mires en esa vida que has llevado los momentos felices y aquellos que no son tan buenos, quita lo que es el pesimismo, quita lo que es ese resentimiento y verás que vas a llevar la maleta mucho más ligera. Me ha hecho recordar también a un jesuita que se llamaba Anthony de Melo, se llamaba porque se murió, y tenía un libro que a mí me hizo un impacto muy grande y por el cual estas palabras salieron, que es andar ligero de equipaje. Mientras más ligero de equipaje, más vas a disfrutar. Eso se aplica inclusive a lo real. Hay personas que para ir, no sé, a Disney World, llevan tantas maletas que se tienen que preocupar, ¿y cómo voy a subir esa maletita? ¿Y cómo pesa esto? Entonces hay una sola persona que mayormente es el que carga con toda esa maleta. Viajen ligero de equipaje. Y con eso quiero hablar con Néstor. Néstor, ¿cómo estás?
Aquí, doctora, escuchando ese bonito mensaje que acaba de dar el día de hoy. Me pone a pensar, doctora, realmente, me pone a pensar.
Claro, es que hay que pensar, darnos cuenta que toda esa energía que gastamos en resentimiento, en pesimismo, en odio, está pesando demasiado y no disfrutamos la vida. Yep. Y yo creo que ese es el mensaje que yo les quiero dar a todos, que la vida hay que llevarla con más esperanza, como comencé hablando el programa hoy, la esperanza, con más fe, que la vida puede cambiar, con más amor. Y yo creo que todas esas cosas nos pueden llevar a más felicidad. Y ese es el mensaje de hoy, que miren todo de esa forma, con ese filtro, digo yo, ¿no? Y ese filtro nos va a llevar a ser más felices. Yo le pido a mi Dios que me pueda mejorar a Néstor, que lleva enfermito muchas veces.
Gracias, doctora.
Pero está tomando las medidas necesarias para poder llevar una vida más saludable. Y ya fue al médico, ya le hicieron exámenes de sangre, ya está tomando antibióticos. Pero ahora después de los antibióticos, Néstor, ya yo te estaba diciendo,
sí,
los antibióticos son muy buenos para las distintas enfermedades. Eso sí, si lo que tú tienes es basado en virus, porque si es basado en bacteria, no estás haciendo nada. Lo más puedes que estás haciendo es acabar con las bacterias buenas que el organismo tiene para acabar con todo lo malo que entra. Entonces mi petición es que vayas y compres los probióticos que los necesitas, que te laves las manos continuamente, sobre todo tú que estás trabajando en un estudio, uh-huh, que tiene las puertas cerradas. Eso es también, yo creo, que uno de los detalles. Que tus hijos también vienen, si vienen de la escuela, vienen con enfermedades también. Y entonces es un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, un círculo que es continuamente vicioso. Pero cada vez que tú puedas, vete a lavar las manos. No te pongas las manos en la cara. Y ese es un mensaje que le estoy dando a todo el mundo. Van a comer, por favor, lávense las manos. Porque ahora viene la época del flu, que de acuerdo con lo que tú me dices, es lo que el doctor te dijo que tenías, ¿no?
Efectivamente, doctora. Ya, bueno, me dieron antibióticos, pero pues usted sabe, demora un par de días para que el virus pues completamente
48
salga.
48 horas.
Así sí, que bueno, a esperar. Gracias a Dios, hoy día me levanté mejor, pero pues siempre, siempre disponible, doctora, para poder ayudar en lo que yo sea, ya sea inclusive a través de los programas, ¿verdad?
Efectivamente. Muchísimas gracias porque tú me diste oportunidad de hablar de esto, que es importante para todos ustedes. Se laven las manos. Regresamos mañana, como siempre, con el programa de su doctora Isabel, acompañada de Néstor. Que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes.
Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.